Tengo en la línea a René Subieta, él es periodista de El Comercio allá en Perú. René, muy buenos días, te saluda Gabriela.
Gabriela, buenos días.
Gracias, René. Pues un poco si nos puedes contar, ahora sí que a la audiencia aquí en México, sobre todo, pues ¿qué pasó en Perú el día de ayer? Cuéntanos, por favor.
Bueno, para ayer a las 3 de la tarde estaba programado en el Pleno del Congreso el debate y votación de la tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, pero la moción tenía pues argumentos referidos a las investigaciones que se sigue contra el presidente, actos de presuntos hechos de corrupción, investigaciones que tiene él, designaciones cuestionadas y otros argumentos. Eso se iba a debatir a las 3. Sin embargo, hacia las 11 de la mañana, un poco más, el presidente Castillo sorprendió a algunos y a otros no necesariamente, con un mensaje a la nación en el que daba un golpe de Estado, anunciaba su intención de disolver el Congreso y reorganizar instituciones autónomas como el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y el Sistema de Justicia. Un discurso similar al que tuvo el dictador Alberto Fujimori en 1992. Esto resultó en una rápida reacción del Congreso, el Pleno se adelantó para el mediodía y se planteó una moción de vacancia, pero ya por esta decisión inconstitucional del presidente, cambiaron los argumentos y se dio finalmente la vacancia. Lo curioso es que para la moción de vacancia programada para las 3 de la tarde o con los argumentos iniciales, el Congreso no tenía hasta ayer en la mañana los al menos 87 votos que se requerían.
Ah, mira.
Pese a ello, y pese a que el presidente no tenía respaldo de las Fuerzas Armadas, salió con este intento, bueno, con este golpe de Estado en realidad que duró solo unas horas. Pero después de ya de lo ocurrido con esta decisión del mandatario, ahora detenido, exmandatario, finalmente se sobrepasaron los 87 votos que se requerían y se obtuvieron 101 votos a favor de la vacancia, incluyendo a ex aliados del expresidente Castillo, congresistas oficialistas. Ya. Eso en resumen fue lo que pasó y ahora él está detenido por presunta rebelión.
Ok, él está detenido y entonces ahorita lo que hay es una presidenta, ¿verdad? Eso es lo que hay en este momento en Perú.
Exacto. Después de todo esto que se dio con Castillo, inmediatamente se convocó a la vicepresidenta Dina Boluarte. Hacia las 3:30 más o menos de la tarde ella llegó al Congreso para jurar como la nueva presidenta y la primera mujer en realidad en presidir el Perú. Está pendiente saber quién va a ser el que va a encabezar su gabinete, quiénes van a conformar los distintos ministerios. Anoche recibió ya el saludo protocolar de distintas instituciones, de la Iglesia Católica, diplomáticos, respaldo de las Fuerzas Armadas también.
Oye, y René, ¿y qué sigue? Ahorita quiero volver al caso del presidente destituido, pero ¿qué sigue en temas, digamos, electorales? ¿Ella se mantiene? ¿Tienen que convocar a nuevas elecciones? Y sobre todo, me imagino también cómo toma la gente este asunto, porque la gente no votó por ella. Ahora sí que, originalmente, ¿qué sigue, René?
Bueno, ella ayer en su discurso señaló pues que va a gobernar hasta julio del 2026, completando el periodo constitucional, porque lo que se ha dado es una sucesión constitucional, ¿no? Ante el impedimento de la presidencia de Castillo, asume la vicepresidenta Dina Boluarte. Sin embargo, en el Congreso se está discutiendo un proyecto de reforma constitucional para el adelanto de elecciones, una iniciativa planteada justamente para salir de la crisis, ¿no? Un proyecto para que las elecciones generales sean el próximo año. En esa discusión todavía se está. Hay voces de distintas bancadas que insisten con esta postura. Hay opiniones ciudadanas, la misma ciudadanía también está a favor del adelanto de elecciones, un sector, por supuesto, otro no. Así que en esa discusión estamos también.
Ya, y ahora sí, una pregunta es, ¿cómo se llegó al día de ayer? Es decir, ¿qué había pasado con el presidente destituido aquí desde México? Bueno, como sabes, pues se le da mucho seguimiento, sobre todo de parte también del presidente López Obrador. Sabíamos que, por ejemplo, no habían dejado salir al presidente Castillo para venir a México hace apenas unos días. Pero, ¿cómo se llegó a este momento? Es decir, ¿qué pasó con el hoy presidente destituido?
Bueno, es una suma de factores, ¿no? Claro. Lo último, como dices, ha habido decisiones del Congreso que ante las investigaciones del Castillo y parte de un sector de la oposición decía, ante un temor de fuga incluso, no permitieron la salida al extranjero del presidente hasta, me parece, 3 ocasiones, sí. Colombia, México, Estados Unidos. Y lo que fue acrecentándose fue sería una negación a la cuestión de confianza que planteó el gobierno respecto de una derogatoria de una ley. El Congreso rechazó de plano, ni siquiera discutió este pedido, y eso está en el reglamento del Congreso, es válido, pero el gobierno lo interpretó como una negación de la cuestión de confianza. Interpretó, digamos, a su manera la norma, y esa interpretación decantó una denuncia de competencia de derechos o de una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dio una medida cautelar para que esto no se considere como una primera negación de confianza, porque de haber una segunda, el presidente sí quedaba habilitado en su interpretación a disolver el Congreso. Todo eso aceleró la presentación de la moción de vacancia, pero en base a los argumentos anteriores, referidos principalmente a las investigaciones del presidente. Sin embargo, lo que ocurrió ayer fue que él, pues, se apresuró,
Claro, sí, se adelanta.
digamos, aconsejado, no sabemos por quién, en dar este mensaje. Inmediatamente renunciaron buena parte de los ministros, y él intentó incluso ir a la Embajada de México, pero en el camino su propio escolta colaboró para su detención, y él está ahora detenido y va a ser procesado.
Oye, René, decía yo un poquito más temprano que por lo menos la lectura que tengo, no sé si sea la correcta, pero es que el hoy presidente destituido en realidad como que nunca pudo tener los hilos del gobierno, ¿no? Esa es por lo menos la sensación que da desde aquí, desde México, mi lectura, por lo menos, René, pero no sé si estoy en lo correcto.
Bueno, habría que retroceder a cómo llegó al poder Castillo.
Claro.
Nosotros sabemos que él llegó por un partido Perú Libre, que tiene un líder que es Vladimir Cerrón, que en realidad iba a ser el candidato presidencial, pero por problemas judiciales y una sentencia por corrupción no podía ser candidato. Castillo, según nos han comentado también desde el partido durante la campaña, llegó con la inten se acercó a Vladimir Cerrón, a Perú Libre, con la intención de ser candidato al Congreso. Finalmente terminó por ser candidato presidencial. Durante la campaña aparecieron las encuestas, pasó a segunda vuelta con Keiko Fujimori, y aquí en el Perú la resistencia hacia Fujimori, por todo lo que sabemos, es muy fuerte, hay un antifujimorismo muy fuerte. Castillo se encontró, quizás con sorpresa del mismo, con la presidencia de la República. Y en el gobierno evidenció que no tenía cuadros, evidenció que el Partido Perú Libre tampoco tenía cuadros suficientes. Se separó rápidamente del partido, de la bancada de 37 miembros de Perú Libre, se dividió hasta en 5 bancadas actualmente en el Congreso. Castillo renunció al partido, no tenía un bloque de respaldo, digamos, importante en el Congreso. Si bien tenía bancadas oficialistas, no era necesariamente la mayoría. Tuvo designaciones cuestionadas de personajes o personas, funcionarios que no tenían el perfil adecuado, hubo una alta rotación de ministros, ha tenido, digamos, 5 presidentes del Consejo de Ministros, ha sido muy inestable su gobierno, tiene un discurso, o ha tenido un discurso hasta sus últimos días de gobierno como si fuera candidato presidencial todavía. Como dices tú, no pudo manejar los hilos del gobierno, se evidenció esa quizás falta de preparación para lo que iba a hacer el gobierno, porque probablemente se topó de sorpresa con este. Y bueno, obviamente la oposición también aprovechó ciertos escenarios, ¿no es cierto?
Sí, claro, no, claro, y eso también se nota, y se nota de manera muy evidente también lo que ha hecho la oposición y lo que ha hecho también, digamos, como no sé, que la parte de la derecha, sobre todo, está allá en Perú, un país muy dividido,
Claro.
¿verdad, René? Se nota un país muy dividido.
Bueno, desde el 2016 hemos tenido hasta ahora 6 presidentes.
Sí, bueno, ahí
Así
está.
que la inestabilidad es fija desde ese momento, muy polarizada en este momento la situación aquí. Ayer, sin embargo, no se dieron grandes expresiones ciudadanas tampoco de respaldo a Castillo después de este golpe efímero. Sí salieron a protestar tanto personas a favor como en contra, pero no, finalmente la rápida reacción del Congreso diluyó todo este intento
Claro.
de o todo este golpe de Estado, que fue muy breve, ¿no?
Bueno, pues estaremos por supuesto atentos a ver qué sigue. Gracias, René, en verdad, por estos minutos y un abrazo hasta allá, hasta Perú.
Muchas gracias por la invitación. Saludos a los
Gracias.
amigos mexicanos.